Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas en este miércoles. Ya es 23 de noviembre, no queda nada para finales de noviembre. Y sí, no queda nada también para que empiece la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la cual vamos a asistir la invitada de honor que tenemos en el día de hoy y quien les habla. Bueno, estamos iniciando este programa desde suelo chileno, estamos contentas de poder estar aquí, ya prácticamente acercándonos a los estudios de Radio Universidad de Chile. Prometemos en diciembre hacer el programa en vivo, en directísimo, desde los estudios de Radio Universidad de Chile. Por ahora ya estamos en suelo chileno y hoy día vamos a hablar de libros de filosofía, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de cómics, de libros ilustrados, porque todo eso se conjuga en un nombre. Editorial Herter. La verdad es que las colecciones, los libros que ha desarrollado Herter Editorial para divulgar la filosofía a todos los públicos es verdaderamente impresionante. Y todos los libros de los que vamos a hablar hoy día están en nuestro país, así que nada de sentirse que dejados de la mano de Dios. Esta mano que lo cubre todo, el conocimiento, está en las librerías, en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas universitarias, por supuesto. Bueno, hoy día, junto a Pros y Política, Liberal y Adiciones, junto a Pehuen y, por cierto, José Rojas en los controles y Vivian Lavín, quien les habla aquí en estos micrófonos, les damos una cordial bienvenida a Vuelan las plumas. La editorial Herder, de la cual hemos tenido la oportunidad de hablar durante tantas oportunidades con el propio editor Raimund Herder, y por cierto, con la gran librera quien trae estos libros a Chile, los distribuye y logra que estos libros puedan llegar a las manos de tantos públicos en nuestro país, como es Berta Inés Concha, con quien voy a hablar hoy día sobre esta editorial, sobre la editorial Herder y este intento, la verdad es que maravilloso, titánico, por acercar la filosofía en múltiples formatos a tantos públicos. Bienvenida, Berta Inés Concha, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Oye, muy bien, muy feliz de verte en tierra firme, porque hemos estado viéndonos poco menos que haciéndonos chao desde los aviones, ¿no?
Berta, sí, ¿cómo enfrentas la Feria del Libro de Guadalajara, que ya te está subiendo al avión de nuevo?
Sí, mira, con mucha, mucha alegría, mucho entusiasmo y además con esperanza de poder traer algunas novedades interesantes en materia de algunos catálogos nuevos, de volver a ver a los grandes amigos mexicanos. Tú sabes que ya estoy volviendo al redil porque ya retomé contacto y estoy trayendo y represento en Chile a mi amadísimo siglo XXI de México, que es la cuna de los siglos XXI del mundo, ¿no? Y incluso hemos estado haciendo una coedición con Siglo XXI. En fin, entonces voy con un enorme entusiasmo, como vamos en general a las ferias, ¿no? Verse con los amigos, con los editores, que además de proveedores son muchos de ellos amigos. Hay que tener los cocos, las sensibilidades conectadas para entender a la editorial que estás trayendo, identificarse con su propuesta. En fin, y en el caso de Herder esto es pero perentorio, ¿me entiendes? Yo me identifico absolutamente con la gran propuesta del catálogo de Herder, que es una editorial, como tú bien decías, centenaria, ¿me entiendes? Se remonta muchísimo para atrás y tiene colecciones profundas, tremendas, ¿me entiendes? En psicología, en terapias, en, bueno, diccionarios, cultura, filosofía jurídica, filosofía política, teología, en fin. Y ahora, en una especie de salto maravilloso de inventiva, Raimund Herder, el profesor doctor Raimund Herder, que habla maravillosamente bien castellano también, y es doctor del Colegio de Doctores de Europa, ¿no? Bueno, él se ha dado el trabajo y tiene el mérito de haber inventado estas colecciones increíbles y haberlas podido producir o conseguir, ¿no? Que son filosofía y grandes libros, pero que están hechos para jóvenes, para profesores, para aliviarles la, digamos, la tremenda labor de sintetizar grandes libros en la historia de la humanidad, pero también para los padres o para los interesados en la historia de la filosofía, porque claro, a estas alturas no podemos hacer como Byung-Chul Han y estudiar 25 años filosofía, ¿me entiendes?, para poder opinar sobre Kant o sobre Nietzsche, ¿no? Es imposible, no hay tiempo, el cúmulo de información es muy grande. Entonces, estos libros tienen una calidad de síntesis espectacular, inesperadamente buena, ¿me entiendes? Y además están casi todos ilustrados, y ahí son varias las colecciones. No sé, podemos empezar por lo que tú digas, porque son varias.
Sí. Sí, mira, lo que sí me gustaría empezar, a propósito, cuando tú dices una editorial centenaria, hay que recordar que el trastatarabuelo, que me gusta decirlo así, porque la verdad es que así fue, de Raimund Herder, que comenzó a publicar libros de filosofía, de religión en Alemania a fines del siglo XVIII. Ni siquiera llegaba la imprenta a Chile cuando ellos ya estaban publicando libros, en la cuna, por cierto, de la imprenta en el mundo como es Alemania. Recuerden ustedes a nuestro padre, a nuestro mentor, que es Gutenberg. Bueno, y haciendo honor a este oficio heredado, es que Raimund Herder, como lo decías, abre la filosofía que ha sido, bueno, ha sido la línea editorial de su trastatarabuelo, la teología, pero lo abre hoy día a las nuevas generaciones con unos formatos, géneros literarios que la verdad es que sorprenden. Y para quienes nos están escuchando hoy día, yo quizás el título de esta conversación debiera ser, Berta, como anti-Wikipedia, porque cada vez que uno quiere saber un concepto de los que vamos a hablar ahora a continuación, por ejemplo, ética animal, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a averiguar una enciclopedia, la Sopena? Ya no, eso no está en las Sopenas que teníamos en nuestras casas, esas rojas, no existe ese concepto, ese concepto es nuevo, y lo primero que vamos a encontrar va a ser lo que dice Wikipedia. ¿Y por qué hoy día este programa es anti-Wikipedia? Porque hay libros que están, como dice la Berta, perfectamente elaborados con una rigurosidad de una editorial que ya es legendaria en la divulgación filosófica, hecha específicamente para nuevos públicos. Yo quiero que hablemos de esta selección de filosofía ilustrada cuando estamos hablando de ética animal, de Julia Kogel se dirá, y Oliver Hahn.
¿Kogel?
Kogel. Bueno, sí. Julia estudió filosofía y tiene un interés muy grande por la filosofía animal y la ética animal. Y Oliver Hahn es un diseñador gráfico de Aquis Gran, y han hecho este libro que es verdaderamente así, simple, rápido, de no más de 150 páginas, completamente ilustrado, con el tipo cómic en blanco y negro, pero con una información impactante. Y parte con la situación alemana, como es la ética de dice una relación ambivalente. Me gustaría que leyeras el primer párrafo, Berta, porque lo introduce muy bien de lo que vamos a hablar a continuación.
Vale, mira, dice una relación ambivalente. Nuestra relación con los animales es sobre todo una cosa, ambivalente. Amamos y colmamos de atenciones a nuestros animales domésticos, deploramos la suerte de los perros callejeros, intercedemos en favor de los últimos tigres y enseñamos a nuestros hijos a no maltratar a ningún animal, ni siquiera insectos. Al mismo tiempo, en Alemania nos comillas, deshacemos al año de aproximadamente 50 millones de polluelos de desecho y sacrificamos más o menos la misma cantidad de cerdos. Imagina.
Bueno, esta introducción que hacen de esta relación ambivalente, fíjate que en hace un par de semanas atrás, menos de un mes, en Alemania, me iba a comer un sándwich en una cafetería y yo veía que volaban una serie de moscas adentro de la vitrina donde estaban los sándwiches. Entonces, pero no eran moscas, eran abejas. Entonces, yo primero pensé que asqueroso mosca, después veo bien, eran abejas. Pero después miro bien y eran estas abejas, las carnívoras, la chaqueta amarilla, estas que tenemos nosotros. Y yo le digo, pero mátalas, qué asco, están comiendo los sándwiches. Me dice, no puedo. Pero le dije, esas son malas, no son las abejas buenas. Esas son buenas matarlas, estas son las carnívoras que además hacen daño. Me dijo, no puedo, me sacan un parte gigante, no podemos matar ninguna, y tenía que dejarlas adentro, que las abejas se comieran los sándwiches. Bueno, acá tenemos justamente lo que alude el comienzo de este libro, Ética Animal, de qué manera esta relación ambivalente, porque no puede matar una chaqueta amarilla que se está comiendo, está infectando los propios sándwiches que nos vamos a comer, y sin embargo estamos matando animales a destajo por la producción cárnica y todo lo que significa la industria cárnica no solo en Alemania, sino que en el mundo. Este libro es para todos, no es para gente joven solamente, es para todos. ¿Qué es lo que más te gustó a ti, Berta, de este libro llamado Ética Animal, editado por La Otra H?
Mira, me encantó la metodología multidisciplinaria que tiene, por un lado, pasar desde el derecho, que inaugura con un artículo constitucional y luego sigue profundizando en algunos aspectos jurídicos de esta relación ambivalente, ¿no? Pero no solamente comienza con derecho, sino que luego sigue con psicología, con antropología, con historia, con nutrición, con medicina y salud, con moral, en fin, se remonta a todas las disciplinas en las que estamos inmersos los seres humanos, queramos o no, ¿entiendes? O sea, las perspectivas son múltiples. Otra cosa que me encantó, y debe ser parte de mi malformación, es el sentido del humor de los dibujos, de las ilustraciones, que no por ser serias y no por ser por tener textos increíblemente sintéticos, bien logrados en su síntesis, no por eso dejan de ser cómicos, ¿entiendes? Son cómicos, siempre hay alguna cosa de humor, la ilustración siempre sirve para sintetizar más. Mira, incluso hablan de aspectos concretos por ejemplo, cómo fue la intervención de Darwin en esta relación ambivalente, ¿no? ¿Cuál fue en realidad la participación o la intervención del desarrollo de la mecanización, de la mecánica, de la industrialización? ¿Qué pasa? ¿Cómo se adoptaron los grandes criterios aristotélicos que ponían al animal en la última jerarquía, me entiendes, de la escala de la vida? Y bueno, luego también salta, pero muy bien caminado todo, a los aspectos del feminismo y la relación con los animales, ¿no? Y luego habla, como decíamos, ¿no?, de la capacidad de sentir. Te preguntas en este momento, cuando por la calle en las tardes nos pasará, pero son centenares de hombres y mujeres paseando perritos, o incluso en Concepción, ¿te acuerdas de la feria que andaba gente paseando gatos con cadena?
Así es.
Llevándolos al jardín, ¿no? Y entonces, enamorado de sus mascotas, su mascota como una ayuda para vivir, para sentir, para relacionarse, ¿no? Entonces, con ellos apreciamos la capacidad de sentir y percibimos y nos hace bien la capacidad de sentir de ciertos animales que son sobre todo los domésticos, ¿no?
Y aquí vamos a un concepto muy importante porque estamos hablando con Berta Inés Concha sobre el libro Ética Animal, que es uno de una colección espectacular que se llama, bueno, que es de literatura, perdón, de filosofía ilustrada, de la otra H, que viene de Herder, ¿no? De la editorial esta señera alemana y que está en nuestro país, gracias, como ya sabemos, a Prosa y Política, gracias a Liberalia Ediciones, que trae estos libros y están presentes, como decimos, en bibliotecas, en librerías, o por supuesto que por internet, obvio. Acá hay un concepto que es bien interesante, que es el veganismo. Y este que también está acá y aparece también el, bueno, quien lo acuñó, quien crea esto, que es el británico Donald Watson, que muriera, bueno, en el 2005, y es una expresión que se compone del inicio y el final de vegetariano. Pues lo vegano surge cuando el vegetarianismo ético se piensa hasta el final de un modo consecuente. Dice que es la consecuencia del vegetarianismo. Yo todavía estoy en el vegetarianismo, no llego al veganismo. Y dice que consiste en que siempre que sea posible y realizable, mire cómo parte es el concepto, no es un imperativo, dice, es un condicionante, siempre que sea posible y realizable en la práctica, evitar todas las formas de explotación y crueldades hacia los animales para comer, vestirse y otros fines. Promover el desarrollo de alternativas sin animales que deben servir de beneficio a los animales, seres humanos y al medio ambiente. Así lo dijo el año 79. Recuerden que hoy día el movimiento vegano es tan importante, dado que lo vemos no solamente en las cartas de los restaurantes, sino que también, por ejemplo, en la misma cosmética, cuando ya te señalan cuáles son digamos, los lápices labiales, los productos que han sido o no probados en animales, testeados en animales. Y los jóvenes hoy día, las jóvenes y los jóvenes que se maquillan, optan por cosméticos que no hayan sido probados en animales.
Ya, pero por otro lado, claro, todo esto se pone en balanza también, en el otro platillo de la balanza está cuántas cosas de origen animal hemos sustituido por hidrocarburos, por la industria petroquímica. ¿Y qué es lo que está contaminando más que nada en el mundo ahora? Los derivados de todos estos fósiles y de la elaboración de pero millones de objetos petroquímicos, ¿no? El plástico en los zapatos, en la ropa, en todo, en los instrumentos no sé, de comunicación, en todo, en los ajuares de cocina y de la casa, en fin. Entonces, claro, ¿cómo llegamos a un equilibrio? Mira, el libro
Exactamente.
en realidad
Es
es tremendo, tremendo.
y
Yo me alegro,
cortito, y cortito,
sí,
lleno de
cortito,
ilustraciones, rápido.
conceptual, así. Además, hay un cuidado por el lenguaje muy, muy tremendo para que no, para que sea unívoco, que no haya posibilidad de disipación y de interpretaciones así advenedizas. Bueno, yo creo, mira, afortunadamente este libro fue comprado para las bibliotecas del CRA.
Mira,
O sea,
los
este
centros de
libro está en
recursos
este
del
momento
aula.
en bibliotecas del CRA. No de aula, pero en las bibliotecas
Mm.
centrales. Ojalá que los niños puedan acceder, pero es especialmente idóneo para que maestros, padres, bueno, todo el mundo que quiera convivir y compartir con niños que crecen y con jóvenes que crecen, puedan interlocutar y llegar a acuerdos, a entender el problema de fondo. Bueno, Ética
Absolutamente.
Animal es uno de los libros de esto maravilloso, ¿no?
Y que me gustaría inmediatamente hablar de los que han llegado acá, porque me imagino que son más, pero en este minuto están disponibles en nuestro país también, del mismo tipo, libros ilustrados, así como del tamaño de un cuaderno, de no más de 150 páginas todos, porque la verdad es que son libros muy sintéticos y de una rigurosidad, como dice Berta, bueno, ahí está el tema que nosotros siempre estamos hablando. Cuando me preguntaban el otro día en un live, me preguntaba Marcelo Simonetti y me decía, Vivian, ¿y qué libros puedes recomendar? Y yo le decía, mira, Marcelo, Soy mala para recomendar libros porque encuentro que es algo tan particular. Claro, podría decir qué libros me han gustado últimamente o cuáles son los que... Pero la verdad, si yo pudiese recomendar, yo recomiendo editoriales. Porque con una editorial tú llegas al cerebro, a la cosmogonía de una persona, a la manera como entiende el mundo. Porque un libro, uh-huh. ¿Qué? Un libro es una balsa en un océano. En cambio, no una editorial. Una editorial es una mano que te acompaña, es una guía.
Además es una perspectiva, una propuesta y una perspectiva de mundo, ¿me entiendes? Por eso el catálogo de las editoriales nuevas siempre debería tener una tremenda coherencia, aunque toque materias y áreas temáticas muy diferentes. Pero la propuesta, que es la cabeza del editor y de su equipo editorial, eso es lo más valioso. ¿Desde dónde está mirando? ¿Desde dónde está opinando? ¿Desde dónde está informando? ¿Me entiendes? ¿Quién le pide eso a la Wikipedia?
Nada, pues si quién sabe uno.
¿Qué responsabilidad hay? Exacto. En este caso, el editor tiene una responsabilidad ética profunda con lo que dice y con lo que propone.
Exacto. Mira,
entre los libros de esto yo recomiendo, pero entusiastamente, este de la Judith Butler.
Iba a decir, ¿no?, el mismo, Berta, porque las dos estamos... Ya, pero vamos a nombrar los otros. Está ya. Karl Marx, a propósito de, por supuesto, su obra El Capital. Sí. Friedrich Nietzsche, filosofía ilustrada con este Nietzsche y su superhombre.
Immanuel. Pero además, mira, pero además qué divertido, porque la portada aprovecha una cosa muy moderna que es Superman.
Claro, pero el superhombre, ¿quién es? Superman, pues. Y ahí está, y que es el mismo Nietzsche con su bigotón, divertidísimo. Sí. Y porque tiene, está lleno de humor, son libros con los que uno dialoga, se ríe, son guiños. Y por supuesto, Immanuel Kant, imagínate lo que uno ya piensa en Kant y no sé, a mí se me empieza como a doler la cabeza pensando cuánto uno cuando estudió filosofía del derecho ahí con Kant y todos sus imperativos éticos, tan difícil.
Pero no, fíjate que...
Pero acá no, pues Berta, acá se entiende clarito. Qué ganas lo tenía en esa época.
Oye, y además en la portada está Kant con un farolito de vela, espantando a los fantasmas que nos meten miedo por pensar.
A propósito, eso cuando yo digo me da miedo, claro, porque te da miedo pensar en lo que eso significa es. Ingresar a la filosofía. Que, bueno, de la razón pura, como es la de Kant. Oye, este libro de la Judith Butler es hermoso. Es bellísimo porque, bueno, además que es muy cercana para nosotros. La Judith Butler ya ha venido creo que dos veces a Chile o más. Ha traído la misma Universidad de Chile, nuestra misma casa mater acá. Este libro lo que hace es repasar aspectos biográficos de Judith Butler, como también, por supuesto, su obra y, bueno, lo que le ha costado, ¿no? Desde esa niñita chica muy despierta que la tuvieron que llevar por pensar y pensar de manera autónoma, siendo muy niñita, y la lleva, porque ella nació el 56, es una mujer muy joven.
Es muy joven, sí.
Tiene 65 años, es muy joven y, bueno, nació en Estados Unidos, pero dentro de una comunidad ortodoxa judía. Y eso puede ser complejo. Y ella, hoy día, que es una, bueno, declarada feminista, lesbiana, ha tenido que dar cuenta, además de su propio mundo, lo que significa tener un pensamiento autónomo. A pesar de lo que se pudiera pensar, a pesar de lo que uno pudiera decir o criticar, cuando a esta niñita la llevan y le hacen como castigo, y la llevan donde el rabino Daniel Silver, justamente es la comunicación y las conversaciones con este rabino lo que a ella le abre la cabeza y le permita empezar a pensar de manera autónoma. Es decir, este rabino, Martin Buber, o Babber, debe ser en inglés, que murió el 65, pero a ella, estamos hablando que murió el 65, pero la verdad es que imagínense, ella tenía 10 años cuando murió, prácticamente 11 años, y la marcó de manera así, pero clave, para ser esta filósofa que es hoy día. Ella es que es impactante.
Sí, mira, yo también creo que este es uno de los libros más logrados. Todos están logrados, pero este es excepcional, el de Judith Butler. Es muy bueno, es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil porque tiene que dirigirse a la médula de una propuesta de vida y de una propuesta ética y de criterio, de pensamiento, ¿entiendes? Y lo logra, no lo logra mucho. Yo recomendaría mucho, mucho este libro para quien, para mujeres, hombres, quien sea, ¿no? Que quiera introducirse en la metodología y en las raíces de lo que fue el pensamiento de la Butler para después proyectarse como árbol florido, ¿me entiendes? De verdad.
Y como le pasa a estas filósofas judías que... estoy también pensando un poco también en Hannah Arendt, ¿no? Que fue tan criticada. En este caso ella llegó un poquito más allá, bueno, además que los tiempos son diversos, pero me imagino que la Hannah Arendt no debe haber estado tan lejos tampoco. Cuando ella misma también ha sido criticada, Judith Butler, justamente por su visión política. Hoy día hablar de lo que significa ser judía en el mundo de hoy y este mundo, ¿no? Que está dividido como que fuese un mundo dividido en dos, como los que son sionistas o antisionistas. Y eso no puede ser. El sionismo no es la única visión de vida de los judíos. Es decir, por supuesto, porque yo soy de partidas, yo me tengo que decir antisionista, porque el sionismo es otra cosa, no es el mundo de los judíos. Los judíos es un pueblo maravilloso, con las mentes más impactantes, que escuchemos a Judith Butler, pero otra cosa es el sionismo, que incluso ha calado profundamente en los católicos, lo que es una contradicción enorme cuando ya sabemos que es una... Esto es una visión imperialista de lo que puede ser el judaísmo. No equivale. Bueno, y ella puso a nada menos que a Hamás y también a... Deja acordarme, ¿cuál es los puso como interlocutores válidos, ¿no? Bueno, eso es lo que le ha costado, por cierto, por parte de todas las fuerzas ortodoxas que hoy día campean. Hablemos que Netanyahu ha vuelto a ganar a pesar de todas las acusaciones de corrupción que tiene en su contra, ha vuelto a ganar y está gobernando en Israel. País que me tocó conocer hace pocas semanas y del cual he quedado profundamente impactada justamente por esta visión dicotómica, esta visión absolutamente maniqueísta de la realidad y que nos hace perder todas las esperanzas de poder lograr la paz y que finalmente reine el pensamiento, el debate, la diversidad, la pluralidad.
Sí, mira, hay un capítulo dentro de este librito que apunta mucho a lo que tú dices y además con una flexibilidad muy grande porque abarca todo. Mira, dice sobre los límites del humano, ¿no? Y el subtítulo es el silencio y la muerte social, ¿no? Y entonces dice, leo, la precariedad designa esta condición políticamente inducida en las que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo social y económico y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte. ¿De qué estamos hablando? De hoy, aquí, ahora.
Absolutamente. La verdad es que yo me alegro que Judith Butler esté tan presente en nuestro país. Ha tenido un eco muy importante en toda la... y que haya venido, es que quiere decir que está conversando, dialogando con las nuevas generaciones de filósofos que están pensando. Nosotros vamos a tener que estar muy atentas, Berta, a ver qué están produciendo nuestras propias filósofas en nuestro país,
sí.
Sobre justamente nuestros encuentros, ¿no? En torno a las éticas, en torno a las visiones de vida, la filosofía, las grandes preguntas, ¿no? Y uh-huh. Judith Butler es una mujer esencial para entender, bueno, hoy día para poder respondernos las preguntas básicas en torno a lo que significa vivir en este siglo XXI con sus contradicciones y también con sus cosas maravillosas, porque que una mujer uh-huh. como ella esté leía y además esté, sí, porque una de las cosas que se le acusa, no más que se le acusa, pero se le tacha, es de difícil y de complicada. Entonces, como es tan difícil, así como a lo Kant, uno dice, uy, la Judith Butler, mejor ahí como mejor no hablemos de ella. Bueno, acá hay una posibilidad para poder conversar sobre ella teniendo, es como una caja de herramientas, me gustaría decirlo de esa uh-huh. manera.
Sí, está muy bien, muy bien. Óyeme, y fíjate que la virtud de esta colección es también, me doy un salto.
A ver,
un salto de circo. Esta colección comprende también el Tao Te Ching. Tao Te Ching. O sea, se abre hacia el conocimiento y la cosmovisión de otras culturas, ¿entiendes? Bueno, esto es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad, ¿no? Se supone, dice que se podría traducir como el canon del sendero y la virtud, ¿no? Que son, bueno, o sencillamente el libro del camino. A mí me encanta esto de que se salte de Oriente a Occidente, porque la humanidad está interconectada desde siempre y en este momento se habla de globalización, como si no hubiéramos estado todos implicados desde nuestros ancestros comunes y mira, en este momento las diferencias son tan grandes en todo el mundo que la globalización como concepto solamente toca la parte más superficial de todo. Una comisión estentórea, rápida, vertiginosa e inservible en muchos sentidos, ¿no? Muy buena en otros sentidos porque es un instrumento, pero es una información que margina. En cambio, métete en esta filosofía, en este tratado de ética, que es absolutamente universal. Nos habla a la especie, nos habla de todos los problemas que como seres humanos podemos tener, ¿no? Entonces, me encanta. Esta es una novela gráfica, más bien, ¿no? Y está escrito en tono de novela gráfica, a pesar de que no es una novela gráfica. Bueno, entonces, como te digo, los libros estos de Herder están tan bien pensados porque para nosotros los occidentales probablemente el dibujo de tener un Tao Te Ching dibujado no es tan cercano como tenerlo relatado,
claro,
con una narrativa, ¿me entiendes? Y una narrativa que está llena de la sonoridad de las palabras, ¿no? Y de la profundidad filosófica de cada una de las palabras. No es solamente la imagen, ¿no? Bueno, mira, impresionante esta colección.
A mí, la verdad, bueno, es distinta porque, bueno, porque la narrativa es diferente en el caso sí. de este Tao Te Ching, porque acá, bueno, se va dividiendo en estos como tipo poemas que uh-huh. alcanzan los 81. Y cada uno viene acompañado de una ilustración moderna, en blanco y negro, como ya le hemos dicho, de Carrie Kwok. Me gustaría nombrar también acá a este artista que yo creo que debe ser chino, sí, bueno, nació en Hong Kong, exactamente, pero vive en Europa, en Londres, junto a este escritor escocese que es Sean Michael Wilson, y que hacen esta obra que permite hablar de espiritualidad, que permite hablar de virtuosismo o del camino de la virtud, que es lo importante, y al que nosotros todos los seres humanos aspiramos de manera natural. Nuestro encuentro con la naturaleza, con los animales, nos lleva hacia allá. Y es el problema es que cuando nos vamos encontrando con otros seres humanos se nos va olvidando eso. Y ahí es cuando nos empezamos a perder. Pero la verdad es que cuando estamos en ese camino de la virtud, y los jóvenes hoy día están leyendo este tipo de libros, y encontrarse con este libro de Lao Tse editado por Herder, es decir, con la rigurosidad, es decir, es que ya, acá estamos, y este es un libro para todas las edades, no necesariamente para jóvenes, ojo, yo creo que lo que más nos hace falta es a los mayorcitos.
Oye, además, ¿sabes un detalle que puede parecer superficial? Pero el Tao Te Ching este, la ilustración es de puros rostros occidentales. Claro. Para hacerlo más cercano, occidentaliza la fisonomía, ¿me entiendes?
Para que no sintamos que esto es de ellos, de los orientales. Claro.
Sí, sí, es increíble, ¿no? Así como en otras colecciones adopta Herder la propuesta estética manga,
pero así directamente, como es por ejemplo también de la otra H, el manga, que es la colección aquí donde tenemos unos clásicos. Oye, Berta, demos una ley, porque ya no estamos cambiando colección, hasta acá este es filosofía ilustrada, que es para regalos de Navidad, por favor, cuando me pregunten, que no se queden con el título, quédense Editorial Herder, y eso vayan a pedir, porque ahí tienen que mirar los títulos en librerías y ahí verlos y decir, este me gusta, este por este otro, leer un poquitito. ¿Cómo anda Berta? Esta colección, el manga, es la primera, porque esta es nueva, sí. Y lleva bastante tiempo. ¿Cómo ha sido la venta de estos libritos pequeñitos, de los cuales vamos a dar cuenta, que los títulos, porque son impactantes, y es acá donde Herder abre esa idea de como bajar del Olimpo del conocimiento a grandes, grandes títulos como, por ejemplo, La Metamorfosis, El Kama Sutra, La Crítica de la Razón Pura, a propósito de que hablábamos de Kant, El Capital, El Manifiesto Comunista, impactante, en formato, ahora sí, manga, ya no son no filosofía ilustrada, sino que ya es manga bastante, es decir, no el clásico de que se lee de atrás para adelante, pero sí, no. Es un manga.
Pero adopta la estética.
Exacto.
La estética manga, ¿no?
Mira, ¿cómo ha sido recibido, Berta? Porque tú lo tienes hace muchos años.
Increíblemente bien. Y esto lo compran no solo la gente joven, y bueno, gente entre 20 y 30 mucho, pero me ha llamado mucho la atención que los padres de estos jóvenes se acercan tímidamente y compran cosas que seguramente nunca... Nadie, ninguno de ellos ha tenido oportunidad de leer porque requiere un tiempo y una dedicación tremenda, como es El Capital de Marx, ¿no? O como es La Crítica de la Razón Pura que tú mencionabas. Y es un conceptual y una dificultad a priorística así tremenda, ¿me entiendes? Y sin embargo, aquí la síntesis es perfecta. Una síntesis maravillosa lograda en torno a las ideas fundamentales de Kant en su libro La Crítica de la Razón Pura.
Vamos a una breve pausa, acá en Vuelan las Plumas, y volvemos y seguimos hablando de la parte del manga, porque es muy interesante y tenemos muchos títulos de los cuales queremos conversar con ustedes, porque estas son las recomendaciones pre-ferias. Ya se viene una cantidad de ferias, no solamente la que vamos a ir nosotros, que es la de Guadalajara, sino que ferias acá en Santiago, ferias del libro. También se están promoviendo y con grandes descuentos muchos libros, no solamente en las librerías, sino que también en ventas en línea. De modo que vamos a ir con junto a Berta Concha a una breve pausa y ya regresamos para seguir hablando de estas colecciones de filosofías ilustradas en manga y de todas las formas. Vamos y ya regresamos. Hoy solo queda... Ya estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas, haciendo este programa en el día de hoy, haciendo volar plumas con filosofía y desplumándonos entera, porque la verdad estamos hablando de filosofía y el manga, la ilustración para estos lectores, no voy a decir jóvenes, sino que lectores a secas, que son los que necesitamos que nos traduzcan estas grandes obras, como por ejemplo, mira, El Príncipe. me acuerdo haber leído el de Maquiavelo, bueno, pero es en manga, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Rey Lear, el Anticristo, Así Habló Zaratustra, Crimen y Castigo. Uy, los libros que hay, es qué colección más grande y más impactante esta, la del manga, Berta.
Sí, maravillosa. Además, así, por ejemplo, saber pasarse del discurso al método, por ejemplo, de Descartes al Paraíso Perdido de Milton, ¿no? Es verdaderamente increíble. O ¿quién se ha leído en realidad toda la Divina Comedia? Oh, claro. O la Ilíada, no, o sea, la entera, ¿me entiendes? No, no, claro. No. O bien jugar desde Nietzsche hasta Dostoyevsky, pasando por Orwell, ¿me entiendes? Con 1984. O por, no sé, Einstein y la teoría de la relatividad explicado en manga, ¿te das cuenta tú? Mira, tú sabes que uno de los libros más leídos, más comprados, es El Capital, porque yo creo que El Capital, sí, no es una cosa, es un librote muy grande, contundente. Yo creo que sobre El Capital se mece una sombra y una especie como de estereotipo horroroso. Sí. Es el libro de un gran pensador judío-alemán, ¿no? Producto de largos años de reflexión y discusión con gentes verdaderamente muy informadas y profundas, ¿me entiendes? Bueno, y en este y realmente ha pasado a ciertos sectores de nuestro país y del mundo en general como un libro maldito, ¿me entiendes? Es un libro con una propuesta filosófica y con un análisis y una metodología tremenda para ver la realidad económica del ser humano y ver el desarrollo de la especie en torno a esto, ¿no? Y ver posibles soluciones. Bueno,
Berta, yo también, a propósito, solamente una pequeña disquisición a propósito de claro, como es que estamos hablando de libros que en sí son complicados porque bueno, son de filosofía, porque responden a grandes preguntas y no las responden en una página ni un parrafito, sino que son el resultado de una vida de reflexión en torno a estos temas. Y luego son elaboraciones de respuestas frente a esos problemas. Entonces, por eso El Capital, bueno, el verdadero, tiene como 17 tomos, y este, que es uno de los mangas más gruesos, dices tú que es el que más se vende acá. Me llama mucho la atención, sobre todo por la demonización que existe en torno al comunismo y en torno, bueno, ¿para qué decir? A Marx. Yo creo que la gente debe, digamos, no los que han leído, por supuesto, esto, pero más o menos que ahí deben decir, más o menos que deben hablar de formas de represión, una cosa así, o cómo de cómo eliminar al enemigo, porque lo que nos falta acá es poder discutir sobre las ideas y el nivel de discusión, que no solamente está en Chile hoy día, que está bastante bajo, sino que hay que decir que esto ya es una cuestión global, producto, ya sabemos, de las comunicaciones, que nos tienen desde un presidente como en Estados Unidos, que como un expresidente como Trump, un tipo totalmente desquiciado, con un nivel de análisis de la realidad, mintiendo de manera así, pero desaforada, enloquecido también por el uso de las redes sociales. En Europa también, todo lo que significa bueno, ya lo ha vivido Europa, imagínate tú, con guerras, y no aprenden, todavía siguen siendo los extremos, ahí están, y nosotros que lo estamos viviendo tampoco hemos aprendido, tuvimos un quiebre, un golpe militar, y hoy día hay gente que reivindica la muerte, la muerte no solamente física, porque con horrorosas frases, sino que la muerte del pensamiento del otro, de aniquilar al otro desde el punto de vista social.
Y el entierro de la memoria, del recuerdo. Mira tú, sin embargo, como Alemania pudo levantarse gracias a refrescar la memoria, a tenerla presente y a ser la parte de la conciencia y de la identidad del pueblo alemán, ¿no? Mira, pero a mí me gusta mucho este vaivén, estos saltos increíbles, esta deriva maravillosa que va buscando la coleccionista, porque, por ejemplo, se mete también Ahora, con la interioridad del ser humano, no en términos de la filosofía misma o de la narrativa en su caso, ¿no? Sino que, por ejemplo, la psicología. Está de Jung, que es otro de los grandes libros que se compra y se compra y se compra, la psicología analítica. Se ha comprado muchísimo. El de Freud también, el de Freud de la introducción al psicoanálisis en manga, se ha comprado muchísimo. Claro, esto responde a tremendas preguntas que tenemos en este momento en Chile y en el mundo, ¿me entiendes?
Como,
Los
claro.
jóvenes compran Freud y compran Jung.
Exacto.
Muchísimo, es
Berta,
increíble.
Berta, es el momento para también contarles a nuestras auditoras y auditores, sobre todo nuestras auditoras, que han seguido durante años lo que hemos hecho junto a la unidad de memoria, ya lo decías tú, y de derechos humanos del Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio. Este Mujeres con Memoria que vamos a estar realizando el miércoles 14 de diciembre. Quedan 3 semanas escasas en las que vamos a reunirnos nuevamente y vamos a tener a escritoras, pensadoras. Va a estar, bueno, quiero decir, Diamela Eltit, que para nosotras es una de las escritoras, autoras, artistas más adelantadas en cuanto a una visión ética, ¿no? Alia Trabuco, una joven autora chilena que ha obtenido, bueno, un premio importantísimo como es el de la Academia Británica recientemente. También vamos a estar con la periodista Pascal Bonnefoy, autora de este Silencio en el Estadio y ahora que ha escrito un libro sobre Rodrigo Ro Rojas de Negri. En estos encuentros de mujeres, memoria, derechos humanos, también va a estar Alejandra Hopzafel. Recordemos que ella fue víctima bueno, y estuvo en uno de los sitios de memoria hoy día más horribles, como fue la ex conocida como la ex Venda Sexy, nombre que le quieren quitar porque ya el nombre es repugnante decirlo de esa manera, porque claro, la Venda Sexy nos puede llevar a una cosa un poquito alegórica en torno a lo que puede ser la sexualidad, pero ahí era tortura, era represión, violación. Y también vamos a estar con Claudia Donoso, ganadora de las Escrituras de la Memoria de este año del MINCAP, que escribió una obra en torno a, bueno, nada menos que de Estela Díaz-Barín, sus conversaciones, bueno, con esa enorme poeta y la música de Carmen Prieto. En la librería del GAM vamos a estar este miércoles 14 de diciembre. Así que desde ya, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar hasta más, ya entrar a la nochecita y vamos a terminar con un rico cóctel, como ha sido la tónica de todos estos años. Y quiero agradecerte, Berta, porque la verdad, a ti, a Juan Carlos, a Mónica, quienes son la librería del GAM y quienes nos van a acoger este año por primera vez, esperemos que sea la primera de muchas veces para poder hacer este Mujeres con Memoria que necesita un marco ético. Y qué mejor que sea dentro de una maravillosa librería como es la librería del GAM.
Fantástico, bienvenida, como siempre, yo creo que es el lugar donde tiene que funcionar esto, que realizarse este gran encuentro en torno a la memoria y las mujeres. Yo
A
quería
propósito,
pasar hacer una alusión, no sé si se
sí,
puede, ¿eh?
alcanzamos.
Mira, hemos recibido ahora el 1 de diciembre vamos a salir con el número 3 de la revista esta increíble que se llama Philosophy and Company, que también saca Herder. Salió el número 1, yo incluso escribí a Raymond Herder diciéndole, oye, las revistas ya nadie las compra. Me equivoqué medio a medio.
Qué bueno que
No
te
te
hayas
puedes
equivocado.
imaginar. Te lo juro, la revista es increíble, ha tenido una acogida absolutamente inesperada. Es una revista de filosofía joven, muy, muy, muy transversal, ¿me entiendes? Con grandes filósofos, entre los cuales latinoamericanos abundantes, ¿no? Incluso en el último número se va a llamar a un concurso, a un premio de relato filosófico para jóvenes.
Qué bien.
Para jóvenes filósofos, ¿no? En fin. Bueno, luego se está preparando el Congreso de Filosofía de 2024. En fin. Mira, la revista ha sido verdaderamente un acontecimiento. Los dos primeros números se nos agotaron, pero rápidamente, ¿me entiendes?
Qué maravilla,
Nunca,
Berta.
mira, no sé, en 30 años Yo estoy 25 años aquí, 25 años cumplió Liberalia hace una semana, ¿no? En los 25 años yo he tratado de traer la revista Quimera, El Viejo Topo, bueno, una cantidad de libros, ¿no? Altair, de revistas Altair, Sajo Blanco, todas. Ninguna, ni las mejores revistas podían sobrevivir aquí en Chile, nadie tenía interés por ello. Y curiosamente ahora Filosofía y Company sí funciona y es una revista de una densidad y a su vez de una invitación abierta a la reflexión impresionante, ¿no?
Nosotros estuvimos con Amalia Mosquera, su editora, aquí en Vuelan las Plumas, conversando, pueden revisar esa conversación, y también junto a Raimund Herder, hablando de lo que significa ese gesto, que es un gesto, por cierto, pero la decisión de divulgar la filosofía a como dé lugar. Hemos hablado en el programa en el día de hoy de Filosofía Ilustrada, del manga, y también de estas revistas. Es decir, de qué manera se busca que el pensamiento pueda permear todas las capas de conversación social.
Efectivamente, es así. Y agradezco mucho que exista un programa como este, en una radio como esta, con una, ¿cómo te puedo llamar? Responsable, autora,
agente. Sí, la agente, verdad, ¿quién? Un poquito multifacética.
Todo. Motor. ¿No? Maravilloso, ¿no? No sé, falta mucho que hacer, que hablar. Probablemente podamos hacer otras cosas,
no, con ya vamos.
Las cosas con los libros ilustrados, las colecciones esas de biografía que te mostré ayer, lo de Virginia Woolf, por ejemplo.
Eso tenemos que hablarlo después, porque
después,
bueno, pero lo importante es que ustedes ya saben, vayan a la librería del Gama, ahí está todas las colecciones que estamos hablando. ¿Qué otras librerías tienen toda la parte de Herder, Berta? Así como completa. Metales Pesados, me imagino, también tiene harto.
No,
qué raro.
No creo, no hay muchas. La manga, la colección manga está un poco más diseminada. Pero lo que pasa con las librerías es que en general son locales pequeños y caros, ¿no? Y no tienen mucho espacio para poner esto, para desplegar todo esto, ¿no? Claro. Pero además hace falta, como prácticamente no hay medios de prensa en este momento que hablen sobre libros, entonces, hace falta esta promoción, por eso es tan maravilloso el que tú puedas brindar hacer este programa y el que la Radio Universidad de Chile nos acoja con esto, ¿me entiendes? Hay pocos, muy pocos lugares para poder hablar de esto y la gente no tiene por qué pensar que el contrato social, ¿no? Es lo que es. Pues no lo escucha nunca, ¿me entiendes? Hay algunas librerías que se han atrevido, pero no está en general. Espero que vaya lentamente haciéndose lugar en las vitrinas y en los anaqueles de las librerías.
Bueno, pero acá necesitamos lectores atentos y los de Vuelan las Plumas lo son. Son lectores críticos, así que la invitación es a ir a buscar los libros de Editorial Herder, que también se pueden comprar en
www.liberalia.cl. Oye, pero además te digo una cosa. Es bueno que pregunten por estos libros en las librerías.
Ah, para que, claro, porque
no
así
los tengan.
Exactamente, porque de esa manera el librero dice, hoy me estuvieron preguntando por Herder, mándennos los libros, y ahí los ponen a la venta. Exactamente. Sí. Y también por Viaje Natural, pregunte por mi libro. Claro, de todo. Ya, Berta, muchas gracias por esta gratísima conversación. Nos quedó pendiente entonces toda la serie esta de novelas gráficas en torno a biografías impactantes, la de Mary Shelley, la de Virginia Woolf,
Angela Davis.
Hoy me las leí todas,
una cantidad de cosas maravillosas.
Asombrada lo maravillosas que son, así que vamos a tener una nueva conversa. Por lo pronto nos vemos en unos pocos días más en México, vamos a estar desde allá hablando desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y con el fondo del mariachi femenino de Nueva Tecatitlán. Dos hermanas mariachi.
Maravilloso, Tlaquepaque. ¡Oh, qué linda es México, lindo y querido, que por fin vamos a regresar después de esta pandemia tan distópica y loca que nos ha tenido tan lejos! Así que bueno, gracias Berta por esta conversación.
No.
Y bueno, ya saben, pueden comprar los libros en línea y nos vemos este miércoles 14 de diciembre a las 17 horas. Vamos a estar hasta las 21 horas en la librería del GAM con un programa sobre mujeres y derechos humanos, estas mujeres en la memoria que hacemos junto a la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas. Gracias, Berta. Y a continuación a ustedes les recomendamos que también sepan qué está haciendo SADEL, la Sociedad de Derechos de las Letras, y para que tengan entonces información sobre los derechos de autor. Escuchemos esta cápsula.
¿Qué comprende la protección del derecho de autor? De acuerdo a la actual Constitución, el derecho de autor comprende la propiedad de las obras y dos tipos de derechos, el moral y el patrimonial, los que protegen, respectivamente, la autoría y la integridad de esta y la explotación comercial de la misma. Fuente: Guía de la Propiedad Intelectual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL, es una organización de gestión de derechos colectivos que, para proteger los derechos de las autoras y autores y editoras y editores chilenos, llega a un acuerdo con los centros de educación y universidades chilenas. Para seguir aclarando y explicando estos y otros temas, te invitamos a ser parte de SADEL. Escríbenos a info@sadel.cl y búscanos en redes sociales.
Y hasta acá el programa en el día de hoy. Les agradecemos su compañía. Recuerden, siempre nos encontramos en www.vuelanlasplumas.cl. Hasta la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.